Buenos días, esto es Orión 2.1 a través del 103.4 de la FM para la ciudad de Coruña y para el resto del mundo mundial a través de cuacfm.org/inclinada directo y a través de la aplicación gratuita de esta vuestra emisora comunitaria Coruña, esa favorita Cuac FM para dispositivos Android e iOS. Hoy de nuevo entrevista, hoy venimos acompañados, estamos acompañados de una banda de Warwick que nos van a comentar ese regreso después de muchos años. Pero antes voy a adelantar cositas del programa. ¿Qué toca? Pues los conciertos. Hoy a 2 de mayo, que llevo bastantes estos días, estarán Afónica en la Sala Capitol, estarán Caru en el Pub Gatos de Melide, Blasphemous y Caronte en el Buril de Sarria. Hoy es la final del concurso de banda Rock in Rio Tea con Lince y Pladur en el JJ Copas de Ponteareas. Luba, que estarán de Trooper de Cangas. Death Gaze, No Soy Ranger. Bueno, aquí hay un problema. Death Gaze, que es una banda tipo Sepultura, pues parece ser que van a estar hoy en el Tronco Bar de Pontevedra junto a Noso, que está en el lugar de Corteza Inhumana, y Rager, que no se llaman Rager o se llama Nagui, porque ni quien entienda el logo, ni hay Dios que vea un enlace que diga que grupo va a tocar. Pero lo que sé es que Death Gaze se han caído del cartel, según me han dicho pues integrantes de una de las bandas que van a participar hoy. Así que nada, pues estarán Noso, Rager y no sé si alguien más. Die Guild, Escravos y Carta Suicida en la ventana de la Lin, Bimbio, la Sala Mardi Gras de Coruña estarán hoy, y Soylent, Green Project, mañana en Roy Sordo en Allariz. Estos son conciertos que tenemos para ahí, ya digo, han pasado unos cuantos estos días aprovechando el festivo. Y además vamos a arrancar el programa antes de tener la charla con la banda invitada de hoy, con Ewerik. Vamos a comentar que tenemos unos amigos por ahí, pues dando caña por tres conciertos de una banda importantísima dentro del death, que son Benediction. Y Dave Ingram, el cantante de Benediction, está teniendo problemas de salud y se ha quedado en Dinamarca para recuperarse. La banda, en lugar de suspender conciertos, ha decidido seguir adelante y en sus bolos de gira española. Está en su lugar nuestro amigo Oscar Rilo, cantante de Dark Embrace, que ya sustituye a todo el mundo. Este es el comodín. Y además se suma la coincidencia con ello, como digo, que una banda coruñesa, Perpetual, se encarga de abrir los conciertos. Sí, me parece que están en Barcelona y ayer ya estuvieron en algún sitio, no me acuerdo. O sea que felices y contentos de tener a nuestros paisanos del metal galaico pues por ahí rulando. Y vamos a empezar con eso. Antes, como digo, de arrancar la charla con Ewerik, si tengo a bien encontrar dónde narices he puesto los temas hoy, que no veo un pijo, vamos a empezar con Benediction y vamos a escuchar un tema llamado I Bought to Know de Transcendence de Rubicon. Si lo diré mañana, cruzar el Rubicon, ya sabéis. Alea Jacta es. Vamos con Benediction, calentamos motores y esperamos la charla con los amigos de Ewerik. We'll be right back. Bueno, un poquito de cantos gregorianos para empezar la mañana de sábado, así con los Benediction, y bueno, pues mucha mierda a nuestros queridos colegas de Perpetual con ellos, y Oscar Rilo ahí haciendo esa sustitución, como hicieron, si no me equivoco, ¿cómo fue? Lo voy a decir, Sacred Rage o Metal Church, ya no me acuerdo. Bueno, pues tenemos eso, gente por aquí que viene a hablar de sus cosas, de su libro. Buenos días a Tom.
Hola, buenos días.
Uy, qué potencia de voz, qué gusto. Dios. Dis, batería, buenos días.
Buenos días.
Luis, guitarra, solista.
Buenos días.
Uy, ahí no lo oigo, espérate, algo pasa. Dale ahí, habla.
Buenos días.
Pues a ti no se te oye ahora de repente. No, ahí te han capado. Coge el otro, coge el micro de al lado. Sí, coge el otro micro de al lado. Y bueno, Alex, bajista, a ver.
Hola, buenas.
Vale, y ahora probamos, y yo creo que sí, porque ya al moverlo, sí, dime.
¿Lo he escuchado
ahora, sí? No. ¿Y qué le pasa a este? A ver, espera. ¿Y ahora? Habla.
Buenos días.
Hay un problema con ese micro. Hay un problema con algo ahí. Bueno, da igual. Vamos a ir hablando y tal y solventamos ahora. Si no, luego metemos una canción en el medio y si no, lo atamos a la pared y que no hable o lo que sea. Pero ves que hace un momento se oía algo ahí. Mira el micro. Bueno, vamos a ir empezando un poquito con... Esta, es que yo oigo... Lo curioso es que oigo los golpes de micro, pero cuando habla se oye mal. ¿A vosotros os pasa? ¿Lo oís bien a él?
A ver. ¿Hola?
No, yo no se le oye. Está todo aquí perfecto, ¿eh? A ver, vamos a probar ahora. ¿Dale? Dale.
¿Ahora?
Ahora sí, pues.
Perfecto. Buenos días.
Están cambiando los micros. Alguien me está tocando las narices. Bueno, pues nada, buenos días y perdona a todos los oyentes por esta cuestión. Tenía que haberlo... Bueno, yo creo que antes lo miramos y se oía. No sé, algo pasó. Bueno, Ewarik, vamos a empezar un poquito porque aquí hay veteranía por un lado y menos veteranía por el otro. Entonces, sobre todo para la gente que no sabe lo que es, quiénes son Ewarik y de dónde proviene la banda, y además como tiene bastante trayectoria y un parón bastante extenso, pues me imagino que cualquiera de los miembros fundadores o principales que nos cuente un poquito y presenta a Ewarik. Presenta, ¿quién sea?
Pero, ¿cuál es la pregunta?
La pregunta, ¿quién es hoy ser Ewarik? ¿Dónde empezó Ewarik? ¿Un surgimiento de Ewarik?
A ver, Ewarik empezó realmente empezó en el barrio de Las Flores. Pero bueno, yo desde que estoy con ellos fue en el 90 más o menos. Y yo tocaba en otra banda, compartía local con ellos, tal, los conocí allí. Y empecé a tocar porque su batera no iba casi nunca a ensayar. Y empezamos a hacer temas, dimos conciertos, pero bueno, llegó un momento en que nos separamos. Yo no sé si, o sea, yo me fui más o menos 2 años después, pero la banda continuó con el men de batera. Yo creo que se deshicieron, no lo sé, yo les perdí la pista, porque yo a Tom dejé de verlo un montón de años, igual nos veíamos... una vez cada 5 años, así, pero de casualidad. Y Y hace 2 años o 3 años decidimos juntarnos. Lo que pasa que, bueno, uno de los miembros originales falleció hace 22 años, más o menos. Y bueno, al final el otro miembro, que era Tomás, el bajista, que todo el mundo lo conoce por Harris, pues no llegó a cuajar en esta nueva época, ¿no?
No estaba preparado.
Bueno, es una pena, porque es como tener a un bajista que es como Steve Harris, dentro del thrash metal, pues sería como Frank Bello, el de Anthrax. Y nada, empezamos a buscar a gente, pusimos un anuncio y el primer bajista que apareció fue Alex. Empezó con nosotros así a probar y yo a los 5 minutos sabía que era perfecto para el grupo. Porque además él toca con púa, ¿no? Que para los bajistas a veces pues es difícil, ¿no? Pero suelen tocar con dedos y tal. Y él viene de tocar la guitarra y el bajo y tal. Entonces, pues rítmicamente se acoplaba muy bien a la batería y a los riffs y tal. Entonces ya quedó.
Fichado.
Tuvimos más problemas para encontrar guitarristas, porque guitarristas hay mogollón, pero que se acoplen a un estilo como el nuestro es difícil, porque venimos de la vieja escuela y aunque los temas nuevos son tirando ya algo más actual, ¿no? Son un poco más contemporáneos, venimos de un estilo más próximo al Injustice for All y a los primeros de Anthrax y... Sí, o sea, y con rollos de Maiden, Metallica, pero de lo clásico, claro, del álbum negro para adelante no queremos saber nada.
otros que se lo comentamos mucho aquí, que hay determinados grupos, yo de Maiden, hasta el nombre de Beast, de Metallica, negro, y algunos no llegan negro.
Yo de Maiden hasta el Seven Song, después bueno, les pueden dar por el
culo. Aún llegaste, ¿eh?
Bueno.
Aún llegaste. Bueno, y o sea, es una historia de una banda que tiene un comienzo, estamos hablando hace 30 y pico años, y de repente tiene un resurgimiento, por lo menos al 50%, digámoslo así, pero bueno, ahí está Neuwerk de nuevo. Y como decíais, el sonido vuestro pues viene de una época donde el thrash, la verdad, que lo petaba bastante. El thrash metal es un estilo, además, muy curioso, porque ha tenido como unas vaguadas que cuando vino también la época del 90, pilló luego el grunge y afectó un poco a todos los géneros y tal. Sí, pero afecta un poquito a todos. Y de repente vuelve otra vez a resurgir y hay un movimiento, y además con un thrash muy old school, y todavía hay muchísimas bandas y noveles y gente joven que hace esto. ¿Vosotros dónde veis reflejado? Aparte de bandas, yo creo que de aquella época, no sé, en el estado no se estaban... Legión ya no sé si estaban ya desapareciendo, estaban todavía, estaba Fakov, estaba alguna cosilla por ahí. Y vosotros, no sé, ¿cómo vivisteis en aquellos momentos, en vuestra tierna juventud, los bolos y la respuesta de la gente?
Bueno, eso fue la época más increíble del metal, creo que pensamos todos igual. Y estuvieron 20 años, estuvieron los grandes grupos dándolo todo. Nosotros aquella, en nuestros conciertos que hicimos, la verdad es que lo petaban bastante. La gente le gustaba un poco lo que hacíamos, éramos un poco distinto al que solía ver. Y seguimos con esa filosofía de hacer algo distinto, intentamos por lo menos.
Sí, y en cuanto a los nuevos integrantes, por ejemplo, vosotros venís de otras formaciones, de alguna banda, Alex, ¿qué quiera? Luis.
Bueno, yo la verdad, cuando me uní a ellos llevaba un tiempo sin tocar. Y vi el anuncio y
ay, sí, yo, joder.
Justo la mujer me había regalado un bajo, llevaba muchas ganas con tocar, porque sí que hace tiempo había tocado la guitarra en otros grupos, ahora toco en otro grupo también. Y dije yo, voy a probar, esto es un estilo que rítmicamente se parece a lo que vengo haciendo y tal. Y
porque venís vosotros de otros estilos, o más o menos sabíais, quiero decir, el thrash metal habíais ya tocado, o simplemente os gustaba, o no sé.
A ver, sí que no tocaba algo parecido, porque era más punk, más otro rollo. Pero sí
de ahí
que,
lo de la púa, quizá.
Claro. Y básicamente de tocar la guitarra abierta, tocar un bajo cargado, pues creo que me podía adaptar. Que quizá habría otros estilos que me costaría mucho más.
¿Y Luis, de dónde viene?
Bueno, pues yo estuve en algún proyecto que no llegó al final a nada. Y bueno, La entrada en Ewery, la verdad, fue gracias a Tom, que fue mi enlace. Nos teníamos juntado alguna vez para pegar unos guitarrazos y tal. Y bueno, pues yo también estuve una temporada larga sin tocar en otros proyectos de mi vida. Y cuando me lo propuso, lo cogí con miedo, pero con ganas, porque la verdad, pues sí, yo no frecuentaba el thrash metal, más bien el heavy metal, el rock. Y bueno, pues me embauqué en la aventura y me uní a ellos. Y la verdad, pues desde el minuto cero me encantó el proyecto, los temas, y me puse a currar en ellos. Y bueno, la verdad, encantado de formar parte de algo emblemático de los 90, como son los Ewerik.
Emblemático de los 90, ¿cómo suena a los miembros más antiguos, digamos, recoger, bueno, a los nuevos, entre comillas, cachorros, que tampoco son unos niños aquí?
¿Sabes lo que pasa? Que yo no me veo con la edad que tengo. No.
Eso está bien, hombre.
Las canas son pintadas.
¿Tenéis la sensación de como... de otra manera, obviamente, hay muchas vivencias luego personales por medio. Las ilusiones son de otra manera, porque ya no ves ahí... A lo mejor cuando vienes de chaval, vienes con un futuro y dices, voy a sacar 4 discos, voy a hacer giras mundiales. Ahora, no sé, si igual se ve de otra manera, o también tenías la intención de hacer una gira mundial, no sé.
Europea solo.
Europea, ¿vale?
No, lo que pasa es que ahora somos más realistas, ¿no? Sabemos lo que hay, ¿no? Y eso también es un pilar bastante importante en el grupo, porque a pesar de saber de que no nos vamos a comer una mierda, porque igual estamos desfasados o no nos podemos dedicar a ello al 100% porque tenemos nuestros curros, pues seguimos adelante y trabajando como si fuéramos a tocar mañana en un estadio. Y grabando como locos, pues cada vez que tenemos un tema y trabajando mogollón, sabiendo que igual eso no llega a ninguna parte, pero lo hacemos también por rollo personal y por orgullo de nuestros temas que nos gustan mogollón.
Sí, porque los temas que estáis grabando, que estáis tocando en directo, tienen que ver, me imagino, con una parte de los que teníais, y habrá obviamente novedades con la nueva formación, y en los temas, más añejos, ¿ha habido también cambios, evoluciones, los mismos se habéis trasladado o vais
poco,
a...?
Muy poco. Los temas antiguos, gracias a Dios que teníamos así grabaciones en vídeo y alguna maquetita de mala calidad para rescatarlos, porque algunos quedaron en el olvido y no fuimos capaces de rescatar. Pero para un bolo hay. Es que de aquello no había ni móviles, ni multipistas, como Dios
era
manda.
Era complicado poder grabar cualquier cosa, era prácticamente imposible. Claro. No es como hoy, que hoy cualquiera te puede montar un mini estudio y puedes hacer algo con
Igual te venía el men ahí al local con una pletina y una mesa de mezclas y te grababa en directo y cosas así.
A quien se lo cuente, en verdad, los que empiezan hoy en día. Ya. Que vienen con 20 pedaleras ya debajo del brazo cuando nacen. es que es increíble. Yo siempre lo comento.
Bueno, eso también te forja.
Sí, me imagino.
Después, cuando ves la posibilidad de que puedes grabar tus temas con medios muy limitados, pues te lanzas a la piscina, pero de cabeza.
Y ese parón que habéis tenido como banda Ewerik, ¿a vosotros a nivel personal también ha significado un parón musical o habéis tenido...?
No, yo he continuado toda la vida, sin parar. Y tengo más proyectos paralelos a este, pero todos me los tomo como si fuera lo primero, ¿sabes?
Hay que tener mucha pasión y muchas ganas o demasiado tiempo libre. No sé una de cuántas cosas hay que tener.
Hay que tomar mucha cafeína y el día daba mucho.
Y ahora el planteamiento, bueno, tenemos ahí el 16 de mayo el concurso de bandas del Flores Rock, donde participáis vosotros con otras bandas, y lo tomáis en plan, ¿sois competitivos en ese aspecto?
Sí. Al 100%.
Yo iba a decir que no, pero
no hay lugar al fracaso.
Nos vamos a comer los micrófonos, ¿no?
Imagino que las ganas y la presente, porque ¿habéis hecho algún concierto ya?
No.
O sea, ¿vais a debutar el día?
Debutamos ese día.
A ver, cuando nos viene gente a ver al local, pues nos lo tomamos como si fuera un bolo.
Y pues hay algo ahí curioso, porque es donde creció el grupo, ¿sabes? En los sótanos de la antigua iglesia. Se lo cuentas a algunos, flipas.
Ahí que donde, era un puticlub.
Sí, prácticamente. El puticlub de Dios. Y ahí se creó. Y es un orgullo de la hostia, ¿sabes? Poder tocar el primer bolo en el barrio. O sea, estamos...
¿Y seguís en el barrio los ensayos, en los locales que hay por allí o no?
No, estamos ahí en Novoa Santos.
Uy, Novoa Santos, sí. Madre mía, otra mítica. ¡Ostras! Sí. Pero ese Novoa Santos, cuando tiraron aquello los garajes y tal, que había muchos grupos, y ahora, pero ahora ya no está en ese edificio, ¿no? Había locales en otro sitio.
Digo, pues ensayamos no. en ese bloque que tiraron, ensayábamos allí y ahora estamos ensayando en los locales que había al lado.
Es que hay locales, entonces, en Novoa ahora. Sí, es que sí, no, no sí, sé, sí, es que Novoa Santos era la mítica, porque vamos, allí no sé cuánta gente tocaba.
Al lado de cafetería, café bar, el Cisne.
El Cisne. Sí, sí, mi madre, tengo colega que vive por allí. Pero ya digo, es que yo me... Joder, qué años, es que voy también yo a la época, ¿eh? Madre de Dios. Es más, de hecho, hoy estaba dando los conciertos antes, un grupo Nosho, uno de los integrantes al menos, y creo que uno o dos. Allí tocaron Novoa Santos con otra cosa, cuando eran chavales, claro. Que aquello yo me acuerdo de ver, que los platos de la batería parecían la celada de Don Quijote, que aquello...
Exacto.
Sí, que era muy...
Ya un conserva alguno, ¿eh?
Sí. Eso. Es que es... Y además que ahora, no sé, vosotros los que sois más jóvenes, no sé, los accesos que tenéis de segunda mano, instrumentos buenísimos, los precios, tal, de aquella era, vamos, una ruina comprar cualquier...
Hombre, yo se los pillaba, los platos se los compraba al batería de Mol.
¡Ah, ostras! Mol.
A Fagela.
El famoso.
Madre mía, pero que claro, nos vamos ahí a tiempos demasiado añejos, pero hay una actualidad que es Ewari, que además tenéis, hay un par de temitas que vamos a escuchar, porque claro, charlar está bien, pero si la gente no sabe cómo suena Ewari, pues se va a quedar ahí un poco con, no vamos a dejaros con la intriga. Tenemos aquí un par de temas que tenéis, no sé, yo voy a ponerlo primero, canibalismo. Si os parece. Bien,
perfecto.
No sé si os define... ¿Estos son temas nuevos o temas antiguos?
Son nuevos.
Temas nuevos. Son temas nuevos. O sea, que ya vemos ahí, pues eso, la presencia de la nueva savia
sí, de
la banda. Y bueno, pues nada, luego comentamos un poquito. Entonces vamos con Ewarik y este tema llamado eso, pues canibalismo.
Destruida sin dolor.
Bueno, pues así, otra baladita. Mira que mañana venís, qué gusto, y con una letra preciosa. Bueno, ¿qué iba a decir eso? Las letras, ¿importante en Eboric?
Importantísimo, aquí tenemos el Cervantes del heavy metal. Desde que empezó a escribir ya en los 90 sus primeras letras, yo lo tuve muy claro. O sea, que el letrista tiene que ser dis sí o sí. Después entro yo con el boli
de recortar.
Del recorte.
De pasar la censura.
Sí, en la censura.
Para
sí.
Hacer la de él.
Y para no morirme en la mitad de las canciones. Pero sí, las letras son cosa de él. Es un maestro para eso.
No, bueno, aquí podemos escuchar lo que decía, las influencias claras, obviamente, de un tras más vieja escuela. Y bueno, con heavy metal también. Porque quiero decir, no, a lo mejor no es un thrash puro y duro de Destruction, no, porque, no de europeo, de tal, yo creo, una mezcla de todo.
Sí, un poco de thrash, no sé, porque realmente porque pusimos thrash, porque tampoco es lo que dices tú, ¿sabes? No es...
No queremos etiquetas.
No, claro. Proponer, claro.
Hay pinceladas. Es que odio las etiquetas.
Sí.
Bueno, he de comentar esto sobre los tracks. Me hizo mucha gracia una cosa, pero bueno, lo comento luego fuera antena. No es que sea nada grave, no nada así y tal, pero si me pasaste los temas y pone blues. Yo luego con todo el rollo. Ya, sí, ya. Es que las etiquetas pone estilo blues. Y dije yo, hostia, espérate que me cambiaron la banda, que es un sábado. Sí, ya os contaré luego. Bueno, pues lo dicho, tenemos aquí a Eboric, pero próximas cuestiones a tratar sería la grabación. ¿Cómo está yendo? ¿Con qué la estáis haciendo? ¿La estáis haciendo vosotros? ¿Un...? Do yourself.
En principio la estamos haciendo nosotros sobre todo para ver cómo funcionan los temas, porque son bastante complicados y necesitamos ver un poco cómo funcionan, si hay que cambiar algo, y después buscar un estudio de grabación que se adapte un poco a nuestro estilo y que el que nos grabe le guste, ¿no? Porque hay veces que vas a un estudio de grabación que está de puta madre, pero que el pavo está cumpliendo con el taxímetro y nada más, tío. No, es difícil, la verdad. Yo lo veo muy difícil, porque realmente antes los grupos pues conseguían un productor, bueno, estamos igual hablando en primera división, ¿no? Pero la figura del productor es fundamental y por mucha tecnología que haya, yo lo que veo es que los grupos no llegan a sonar a disco, ¿no? De decir, bueno, pues esto suena al, incluso, mira, el Kill Em All. A mí el Kill Em All me mola mogollón como suena. O el Ride the Lightning, o el Rain in Blood. Ningún grupo me suena a eso, de los que están a nuestro nivel, digo.
Sí, el otro día no sé, yo no sé si fue un grupo que sonó el programa la semana pasada, o leí por ahí, que no sé quién había grabado totalmente, pero ya analógico, pasando todo digital y buscando un sonido pues eso, más crudo, más natural. Que siempre está, a ver, la tecnología está ahí para todo, para los instrumentos, claro, para la grabación, y siempre es un apoyo. Pero sí que es cierto que hay muchos discos que suenan como a ciencia ficción.
Hombre, es que está todo falso, ¿sabes? Las baterías suenan todas igual. Yo soy de una época en que podía reconocer a Cozy Powell o Ian Pace o Bill Ward, y ahora dices tú, ¿quién está tocando?
Sí, que suenan todo muy sobreproducidas, digámoslo así.
Sí, todo disparado, vas a grabar un estudio y en vez de un bombo te ponen una especie como
un trigger.
Una puta mierda, ¿entiendes? Porque realmente hay cosas que en determinados estilos no debían de cambiar. Es lo que dices tú, la tecnología tiene que ser utilizada de una forma coherente, no destruir todo lo que es el espíritu que rodeaba a las bandas de antes, ¿entiendes?
Sí, es complicado seguir, digamos, una línea y no aprovechar también todo lo que era la tecnología, porque al fin y al cabo lo hablamos antes para conseguir instrumentos, ahora tienes mucho más acceso, todo ayuda, pero todo, y también en el estilo, lo que comentabas, a lo mejor aquí, pues sobre todo si tocas un thrash metal un poquito más vieja escuela. ¿Y los noveles qué opinan sobre este tema? Los noveles que están en la banda, ¿cómo lo ven todo esto?
Un poco parecido, la verdad, me refiero... Yo tengo algo en la cabeza, una vez que fuimos con Dis a grabar y nos dejaron probar un plexi. Entonces, claro,
una
muy guay todo lo digital,
un Barça antiguo.
Te apaña todo, pero como eso no suena en la vida, eso es increíble, yo no vi nunca una cosa igual. También, claro, hay que reconocer que con ese volumen, ¿dónde metes ese cacharro?
Donde sea, donde sea.
Pero a nivel de sonoridad yo no vi en mi vida un amplio...
Es que ahí es donde te explicas por qué AC/DC hacía esos discos, ¿entiendes?
Claro, claro. Eso fue gracias a nuestro gran amigo Jacobo, que nos dejó ahí un Antigualla, un Plexi auténtico de los años 70... Y coqueó Disney, el primer guitarrazo que pegó, quedamos allí todos y ¡buah! Esto sí
es que tocabas AC/DC, metías un pedal para saturarlo y tocabas ACE. O sea, es que ahí es donde te das cuenta, porque claro, tú puedes tener una tecnología de la hostia, una técnica tremenda, pero realmente los temas que nosotros escuchamos, a no ser ciertos matices, no precisan de una técnica de la hostia, ¿no? Entonces... Yo creo que eso era también un poco debido al equipo con el que tocaban los guitarristas y la manera de grabar. No sé, es como escuchar Fasas a Shark y decir que eso es muy fácil de tocar. Joder, pues sácalo tú.
Claro, no, a ver, las cosas muchas veces que son sencillas, porque si vas a tocar con cuatro bases, cuatro notas, digámoslo así de una forma popular, luego componer temas en base a eso es complicado, no hace claro. falta a lo mejor... tanto virtuosismo a veces. Hay grupos que se trabajan más en lo que es la canción en sí, y otros grupos que está claro que son, no voy a ver, por exagerar, pero que es, digamos, una elección de solos en cada canción, ¿no? Exacto, es un poco, claro, sí, solo de batería, solo de guitarra, y dices, bueno, ¿y la canción dónde está, no? Un poco. Entonces hay esa búsqueda de buscar un tema y que todo conjunte y sea más homogéneo. También es lo complicado. Y esa es en la base por lo que veo que Warwick está. Y aparte de concierto del Flores Rock, porque está ahí al lado, vais a hacer el estreno, os vais a desvirgar prácticamente. ese día 16, ¿hay más proyectos ahí en adelante? ¿De alguna cosita, algún bolo más, alguna cosa que se pueda anunciar o no? Pero bueno, el proyecto es... ¿Grabar primero, grabar más o...?
Esto como el fútbol. Primero sexto y después grabamos el siguiente.
Hombre, es concierto, esto, concierto. Igual esto nos motiva a la hora de salir, ¿no? Porque hasta ahora, pues, ya te digo, estuvimos probando guitarras y todo el rollo hasta que apareció Luis, pero Luis, yo qué sé, que lleva un año más o menos. Dos. Un año ya, dos.
Yo creo que dos, sí.
Pero bueno, como estuvimos componiendo bastante, grabando, pues nos centramos mucho en eso y igual esto es la patada en el culo que necesitábamos.
Sí, porque falta un poquito arrancar, ¿no? Está muy bien pasar el rato, juntarte, sí, hacer bueno, música, pero luego, si no lo expones al público, pues tampoco tiene mucho
claro,
sentido,
¿no? Claro, lo que pasa es que, ¿dónde tocas? ¿Quién te va a ver? Si nos curráramos la promoción del grupo de otra forma, pues igual... ¿Sabes? Pero no solemos darle mucha caña a las redes sociales y al final eso te hace retroceder, ¿no? Porque piensas, vale, doy un concierto en la Mardi Gras, ¿quién te va a venir a ver? ¿Los colegas? No tenemos un tirón ahí, no hemos editado nada, entonces eso, digamos que es una asignatura pendiente que tenemos ahora mismo.
Sí, lo hablamos de muchas bandas y siempre estamos ahora hay una masificación de grupos brutal que claro. No había antes, había 4 o 5, ahora son 50.000 en cada estilo y darte a conocer a veces es la suerte estar en el momento oportuno, que suele decir, y caer en gracia a alguien. Claro, todo eso, hay mil bandas por ahí que son buenísimas y que no van a llegar a nada por esa situación, y otras que a lo mejor no lo son tanto, y sin quitar mérito, obviamente, que llegas, porque lo de mejor o peor en el mundo de la música es muy subjetivo, eso está claro. Pero bueno, y las redes sociales sí que me he encontrado con bandas que pasa como, y sobre todo depende de la edad, me importa mucho que eso, y luego la pereza, porque sí que es cierto que es un rollo, ¿eh? Yo me di cuenta para el programa y me da un perezón subir una story, que para aprender a subir una story, mi madre querida, tuve que llamar a mi sobrina de 6 años, ¿sabes? O sea, oye, mira, ¿esto cómo se hace? Dime, porque... Y ya no decidiré una cuenta de TikTok que no me la abriré jamás en la vida, creo. Pero bueno, y los nuevos nos quedáis ahí con la rueda. Digo los nuevos, no despectivamente, ojo, lo digo por la referencia de que habléis un poco también. Vosotros no participáis de esto, no os dejan chance.
Sí, por supuesto. A ver, yo creo que un poco también es lo que decía Dis. Estuvimos más bien centrados en... bueno, pues yo por mi parte, al igual que me imagino que Alex, en aprender sus temas, ¿no? Y en perfeccionar las cosas y grabarnos, escucharnos, volvernos a escuchar para ver que todo encaja como se quiere. Y bueno, pues sí, igual se descuidó un poquito el tema de redes, pero por ese mismo motivo, el buscar el sonido, el buscar que todo encaje bien, y creo que eso es un trabajo bastante importante, porque al final, bueno, antes de exponer cualquier cosa, por lo menos tenerlo bien masticado. Entonces, bueno, creo que ahora con este empujoncito, estas ganas de estrenarnos, seguramente nos pongamos un poco más las pilas en ese aspecto y bueno, aquí entre los más jóvenes que le pegamos a las redes, ponernos un poco las pilas.
No, es cosa vuestra.
Bueno, por supuesto.
Ya alguien se lavó las manos aquí, no quiero saber nada. No, pero bueno, sí que es cierto que tenéis ahí... Joder, pues es que siendo el primer concierto es lo que decís. Oye, presentáis en el barrio donde nació la banda, esa ilusión, ese empujón, la gente que vaya... Porque no hemos hablado aquí con Organizasao, aunque tenemos otra banda pendiente por aquí, pero el 16 está ahí encima. Por cierto, quiero decir aquí a los radio oyentes o el radio oyente, quien esté detrás de aquí hoy y el que va a escuchar el podcast, que la semana que viene, día 9, no estamos. Es el día de Ciencia en Arrúa y sabéis que Quack FM colabora con el concello en este aspecto y como nos pisan la hora de programación, bueno, pues es el día del año que nos toca descansar y volveríamos pues la semana siguiente ya justo el mismo día del Flores Rock, que va a ser hacer el programa e irnos para allí ya, al churrasco, a lo que hay por allí y a ver a las bandas. ¿Os dieron horario ya vosotros? Sí, oh, sí. Más o menos.
Sí,
es
sí,
que no sé si lo anunciaron los horarios.
Horario infantil.
¿Cómo que? Horario infantil. Bueno, alguno de aquí tiene infantes, porque igual los
buscamos. Yo sí. Bueno, de hecho, ya le dije a mi mujer que fuera con la niña.
Claro, pues entonces ya está, para eso. O sea que tempranito.
8 menos 20. 8 menos 20. Sí, 8 menos 20. La segunda banda que tocamos.
La segunda banda, bueno, pues está 8 menos 20, bueno, claro, sois un, aunque es poco tiempo, porque la otra vez también no es mucho tiempo de participación, pero luego acabó tardillo la otra vez, de un fresco de caray. Pero bueno, vamos a poner un poquito calor a la mañana, luego tenemos otro temita aquí de Ewarik, pero vamos a pasar un poquito, como aprovechamos que tenemos una banda de thrash metal, o sin etiquetas, thrash sin etiquetas. Nos vamos a ir a 1988, es que yo he aprovechado la coyuntura de que había veteranía aquí para irnos un poquito para atrás. Entonces es un segundo disco de una banda alemana, donde vemos elementos más progresivos que en su debut. A la producción se encontraba un tal Harris Jones, que estuvo con Celtic Frost, Coroner, entre otros, también produciendo. Y como productor ejecutivo, aquí nos encontramos una persona que igual conocéis, pero que no he puesto el nombre de la escaleta y no me acuerdo, que me he colado. Pero bueno, es el fundador de Noise Records, con Gamarra y los mencionados Celtic Frost, Coroner, Voivod y un puñado de bandas de Noise Records que conocéis, que antes ponían, ahora está productor y luego mezclas y todo eso. Pero antes ponía productor ejecutivo, muchos discos. Y aquí viene porque era el jefazo. Era el jefazo, entonces ponía productor ejecutivo y estaba el mandamás este, que no tengo nombre, que lo daré luego si me acuerdo. Entonces vamos a escuchar esta banda que se llama Vendetta, que hay muchos fans del thrash por ahí, gente de la vieja escuela, que es una banda que no he controlado mucho en su momento, pero que tiene mucho fan ahí y además lo ponen como entre los tops de discos de thrash metal de esa década, ¿eh? O sea, por encima de muchos de los famosos. Así que bueno, pues escuchamos a Vendetta, Brain Damage, que es el título de la canción y que da también título a este álbum de 1988. Nada, hace dos días. We'll be right back.
Bueno, pues esto ha sido Vendetta y el dato que todos estáis esperando. Carl Ulrich Walterbach se llamaba el dueño de Noise Records allá en 84. Aquellos discos que con Heroin tuvieron un pequeño lío, creo, me parece. Además, ahí con ellos sacaron un recopilatorio aprovechando que Heroin se había pirado. Bueno, una historia, otro día. Lo busquéis, si no, por Google. Pero tenemos aquí a Warwick. Tenemos a Warwick, que ya vamos casi medio acabando o casi nada. No queda nada de programa. Y hay que escuchar un timita todavía de ellos. Pues nada, lo dicho, grabar todavía buscando. Lo de tocar, tocáis el 16. Por ahora, la primera. Y si quiere alguien contrataros para las fiestas del pueblo, que se pongan contigo.
Por supuesto.
Eso no hay duda.
Repertorio hay de sobra.
Sí, sí. Repertorio hay. Es verdad, temitas que hay. Alguna versión cae, no, aunque no se dio. Porque, bueno, el día ese, no, versiones no vais a tocar porque vais a tocar vosotros, claro. Sí, el no, de concurso no tiene sentido. Versiones no tocáis ninguna en repertorio.
No.
Cuál, pero tienes un reportero. Bien, para ahorita, por lo menos.
Para dos horas.
Ay, fácilmente.
Pero sí, soy sí. Infiatro, ¿qué pasa?
No le molaría, Tom. No, cuidado. Bueno.
Maestro Petrucci. Uf, cuidado ahí.
Madre de Dios. O sea, tenéis para dar largo. O sea, vosotros dais para una fiesta bien, ¿eh?
Sí, claro. Sí, pues, o sea, es, de hecho, nos complica bastante tocar solo 20 minutos. Tenemos que hacer la tijera los
a todo, porque, tenéis sí. Hora y pico, sí, dale. Claro, porque esto es otra historia, pero bueno, pero lo daréis todo porque estoy con ganas, sí, que eso siempre, es importante.
Por supuesto.
Bueno, entonces, la idea, lo que es grabar, decís productor y eso no, pero la idea es grabar. ¿Por ahora vosotros vais a grabar poco a poco temas o cómo va a ser la historia?
En principio lo grabamos todo. Todo lo que tenemos está grabado.
Ah, ya está grabado todo.
Sí, pero son maquetas como las que estuviste pinchando.
Sí.
Y si queremos dar un salto, pues ya tenemos que saber con quién tenemos que darlo. Por ahora no sabemos. Estamos un poco ahí a la expectativa, brujuleando. ¿Sabes? No sabemos fijo.
Pero, por cierto, y una cosa, ¿ves? Lo quiero comentar antes porque se saca mucho este tema. Hoy en día que todo es como el producto muy rápido y además vosotros tenéis temas un poquito largos, una media de 5 minutos, ponemos ahí 4 y medio o 5.
Sí,
por
sí,
ahí, ¿no?
Sí, por ahí anda. Sí.
Alguno de más.
Alguno de más.
Sí.
¿Alguno, a ver, alguno de más minutos o alguno de más en plan en sentido de más? Nos hemos pasado aquí, de más.
Ya es, de más minutos.
De más 7
minutos. O… Sí, fácilmente.
Bueno, 7, nada. Eso es lo típico que se mete en un estudio. Decía, hay que dar una vuelta más a esta parte. Nah. Y entonces se da una vuelta y no se sabe a veces dónde parar. ¿Cuántas vueltas van ya? Nah. Más o menos. Bueno, pero decía, y esto que tan inmediato, la idea es, ya no solo por dinero, que también es importante, obviamente, que para grabar hay que pagar, pero la idea es EP o ya un largo directamente.
Hombre, yo haría un LP.
Un LP directamente. O yo, sea, o un EP no sé si, y al año otro EP, cosas así que se están haciendo mucho.
Yo soy más partidario del LP. ¿Qué pasa? Que soy consciente que igual, pues, el EP sí nos puede ayudar un poco a llegar más pronto a algún sitio, ¿no? Porque dedicarle pues 10 temas, yo supongo que serían 8 temas a un disco de Ewery, pues igual tendríamos que dedicarle a la semana unos 2 o 3 días. Entonces, no sé.
Es complicado, sobre todo porque vosotros, imagino que a la hora de consumir música, que también podemos hablar un poquito de eso. Ahora, ¿seguís comprando? ¿O ya tenéis comprado lo que tenéis que comprar? ¿No dais confianza en lo nuevo?
Hay muchos grupos, en este caso, interesantes, pero hay grupos que estamos descubriendo, yo por lo menos personalmente, me gusta mucho indagar por ahí, hay cosas que dices tú, hostia, esto es 20 años tocando, ¿sí? ¿Y cómo me entero ahora? ¿Sabes? La música es la... Y ahora lo que tenemos que pasa, que nos pasaba en aquella época, ¿eh? Tú que veías, te ibas a partir con Portobello y un poco más y comprabas...
Portobello era nuestro YouTube. Claro,
era la cuna de todo, ¿no? Hoy la música la tienes en el móvil, la tienes en la mano. Tienes el mundo entero en a tu alcance. Entonces,
sí que es un poco triste a veces, porque claro, los que nos gustaba palpar o vinilo, incluso CD, ya no voy a entrar más. Y cassette, si hace falta.
Cassette.
Los que nos gustaba palpar y todo eso, que sí, que ahora tienes una facilidad brutal y es increíble, que nos iba a decir a nosotros de aquella, ¿verdad? Que tenías que ir a probar el disco, grabar la doble pletina con el colega y todo esto. O te ibas a Zeppelin, que te los grababan. Y por todo también.
Sí, también.
De aquello. Y que teníamos este alcance, pero joder, el tener ese disco y el tener la posibilidad. Y ahora, ¿escuchéis algún disco entero vosotros? A los antiguos los dejamos, pero que sale nuevo, ¿sois capaces de escuchar un disco entero?
No, yo tampoco.
Yo sí.
Venga.
A mí me gusta. De hecho, sí que veo que últimamente los grupos suelen sacar más canciones sueltas, cosas del estilo. Y a mí es algo que no me. Prefiero escuchar el disco entero.
El contexto.
Yo es que me aburren, los grupos nuevos me aburren mogollón. Al tercer o cuarto tema tengo que sacar el disco.
También es un poco de saturación igual de música con los años. No sé, yo lo digo porque estoy aquí.
No sé, yo me pongo el Flico de Switch de AC/DC y me lo escucho de pe a pa.
Ya, pero por eso.
O el Rain in Blood de Slayer, no tengo problema. Lo puedo escuchar 5 veces seguidas. Por algo será, ¿no?
Sí, pero no, lo digo porque los que estamos, claro, como decía Tom, que joder, hay gente nueva que descubres que de repente lleva, lleva 20 años y tal. Y dices ahora, a la tercera canción igual me aburro. Pero también es que venimos a lo mejor muy saturados. Quiero decir, hemos escuchado tanto tan bueno, y era nuestra época, otra etapa y tal. Y ahora volver a coger la onda, ya no digo que sea tan nuevo, puede ser a lo mejor añadir el thrash metal también. Y es un poquito complicado, no sé.
Pero algo que te sorprende quizás, ¿no? Lo que más sí buscas, porque es un poco lo que hablábamos antes. Está un poco casi todo encasillado, los bombos son iguales, guitarras son todas iguales. Entonces, buscar algo que te sorprenda ya solo en tema sonido ya es complicado.
Sí.
En aquella época, pues inventado. Eso, tú comprabas un vinilo y era un acto social. Tú juntabas los 4 colegas, ibas a casa de uno, ponías ahí la vuelta, tú estabas allí con las cervezas, mirando, hostia. Hoy esto se ha perdido todo, ¿sabes? Comentabas los temas, comentabas. Es un poco la nostalgia de los dinosaurios.
Sí, no, pero también hay que tener en cuenta una cosa. Estamos hablando de que, por ejemplo, cuando vosotros empezabais el thrash metal, igual que tenía 10 años. Ahora el thrash metal tiene 50 años. Entonces, claro, buscar novedad ya en un estilo. Digo el thrash como digo otros. Quiero decir, eran estilos, entre comillas, noveles, que iban evolucionando. Ahora, claro, estamos hablando casi 40 y 50 años después de esa encontrar novedades o algo que luego es complicado, ¿eh?
Sí.
Es complicado. Bueno, pues Patíbulo de Igualdad, cerramos ya, porque ya no da tiempo ni entera, pero bueno. Si quieres comentar algo del tema, ya de la letra, el poeta, el Cervantes.
No puedo decir de lo que va.
Nos censurarían no, ya el primer día.
Claro. No, si no me viene la madera a buscar aquí.
Nada, no te preocupes.
Pero bueno, las letras están un poco abiertas a lo que es la interpretación de cada uno.
Vale. Bueno, pues lo dejamos ahí con Ewery. Que sepáis, el día 16 no falléis al concurso de bandas de Flores Rock. Se llama Plaza del Sol Naciente, eso. Sí. Es Plaza del Sol Naciente, en el barrio de las Flores de Aquecolia, un barrio auténtico. Y nada, vamos a disfrutar de Igualic y con las demás bandas que van a participar. Muchísimas gracias por haber venido un sábado por la mañana aquí.
Gracias a vosotros.
Hasta la semana que viene, ¿no? Recordamos, el 16 volvemos y seguramente también con alguien aquí que nos va a dar calor en el estudio, José Couso de Coac FM. Os queremos mucho, mucho, mucho. Adiós. ¡Contentos! ¡Putrefacción!
si no quiero huir, tendré que mentir. Sin reputación, no tendré perdón. Y una vez allí, no tendré el valor. La conspiración.